En el calendario de la iglesia, esta época en donde nosotros estamos a la espera de la llegada del Mesías, amén, a la llegada del Mesías, ¿verdad? Y en estos son los cuatro domingos antes de la Navidad, amén, y estamos a esta espera, pero como parte de nuestra espera nosotros queremos hacer algo diferente, y es que nos hemos unido a esta conspiración, donde no es otra cosa que nosotros volver a las historias de la primera Navidad que están en la palabra del Señor para poder reflexionar y resaltar al personaje principal. Si nosotros nos dejamos llevar por la sociedad, por la cultura, nos vamos de shopping, nos vamos de Frosty, de Snowman, nos vamos de luces, nos vamos de árboles, pero podemos olvidar seriamente a la razón de la época. Amén, que es el nacimiento de Jesucristo. Así que es un recordatorio, volver otra vez, ¿verdad? Es una invitación a exaltar a Jesucristo y volver para las historias y darle el lugar que Jesucristo se merece. Amén, y poder, para de tal forma que podamos unirnos a Él. Y para eso esta conspiración hemos visto que nos desafía a hacer cuatro cosas que son totalmente contraculturales. Van en contra de nuestra cultura, pero van a favor de lo que es la historia de la Navidad y de lo que es la palabra del Señor. Y nos reta a adorar con todo, worship fully. Nos reta a gastar menos, spend less. Nos reta a dar más, give more. Y nos reta, el desafío del día de hoy, amar a todos, amar a todos. Y eso es lo que vamos a estar hablando el día de hoy. Vamos a estar hablando acerca de este desafío de amar a todos, porque no es simplemente amar a unas cuantas personas, no es amar a aquellos que me caen, no es amar a aquellos que me aman de vuelta, es amar a todos, aun a aquellos que no nos aman de vuelta, es amar a todos, aun a aquellos que no merecen nuestro amor, es amar a todos, aun a aquellos que nosotros de una u otra forma ni siquiera cruzaríamos nuestro paso con ellos. Dios nos llama a nosotros a amar a todos. Y para eso vamos a esta historia de la Biblia, esta historia de la primera Navidad que se encuentra en Lucas capítulo 2. Vamos a leer del versículo 1 al 7. Y vamos a estar reflexionando un poco acerca de esta historia. Y vamos a enfocarnos en una sola frase, pero quiero que leamos la historia. Está en Lucas capítulo 2, del 1 al 7. Y dice así: por aquellos días, Augusto César decretó que se levantara un censo en todo el Imperio Romano. Este primer censo se efectuó cuando Cirenio gobernaba en Siria. Así que iban todos a inscribirse, cada cual a su propio pueblo. También José, que era descendiente del rey David, subió de Nazaret, ciudad de Galilea, a Judea. Fue a Belén, a la ciudad de David, para inscribirse junto con María, su esposa. Ella se encontraba encinta y mientras estaban allí se le cumplió el tiempo. Así que dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en la posada. Porque no había lugar para ellos en la posada. Quiero repetir esas palabras otra vez. Porque no había lugar para ellos en la posada. ¿Cuántos de nosotros hemos escuchado palabras como esa alguna vez en nuestra vida? No hay lugar para ti. No tengo tiempo para ti. No tengo espacio para ti. Ahora no puedo hablar contigo. No hay lugar para ti. ¿Cuántos alguna vez hemos escuchado esas palabras? Esas son palabras, iglesia, de desprecio, palabras de rechazo, palabras de desinterés, palabras de indiferencia. Que la realidad del caso, muchas veces nosotros las hemos escuchado en nuestra vida. No tengo tiempo para ti. Que son palabras que tú le has dicho a tus hijos en algún momento de su vida. No, no venga ahora, que no tengo tiempo para ti. O quizás a tu cónyuge, ahora no, que estoy haciendo otra cosa, no tengo tiempo para ti. O quizás alguien llega, toca tu puerta, algún hermano en Cristo, y ahora no, hermano, como que dice, no me moleste, no tengo tiempo ni espacio para ti. Esas fueron precisamente las palabras que José, María y el pequeño Jesús, el bebé Jesús, escucharon aquella primera Navidad. José y María se vieron forzados, iglesia, dice la historia, a salir de su tierra allá de Nazaret, ¿verdad? Donde ellos estaban, en ciudad de Galilea, a hacer un largo viaje a pie. Quizás había un burro donde María quizás estaba montada para el largo viaje, pero en su mayoría el viaje era a pie para llegar a Belén. Debido a un decreto imperial que los requería que ellos llegaran prácticamente a su tierra natal, de donde era su familia, de donde era su clan, su gente, para inscribirse en este censo. En este censo para contar a las personas que habían en toda la provincia y en todos los territorios que gobernaba Roma, ¿verdad? ¿Y qué pasa? Para hacer las cosas peor, María, que era una jovencita de aproximadamente unos 13 años de edad, usted se puede imaginar, estaba embarazada. Así que usted se puede imaginar una mujer embarazada dando un viaje tan largo. La Biblia nos dice a nosotros que cuando llegaron allí se le cumplió el tiempo de dar a luz. Yo me la imagino a ella cansada físicamente, cansada emocionalmente por la presión de la circunstancia en la que ellos estaban viviendo. La cosa no era fácil ni para María ni para José. Especialmente una pareja que ni siquiera eran recién casados todavía. Todavía María estaba comprometida, todavía estaba en este proceso donde ellos eran pero no eran y están lidiando con toda esta situación. Y mientras iban de camino a Belén, María dio a luz. Y muchos de nosotros siempre hemos asumido, ¿verdad?, o hemos interpretado que ella dio a luz en el pesebre. El detalle es que el texto no nos dice que ella dio a luz en un pesebre. No nos dice que ella dio a luz, ¿verdad?, y trajo su niño en aquel establo, en el comedero de animales. No, lo que la Biblia nos dice a nosotros es que cuando dio a luz, llegó a este lugar y como no había lugar, terminó en un pesebre, terminó recostando a su hijo y descansando en un pesebre. Independientemente, María haya dado a luz en un establo y ha puesto a su hijo en el pesebre cuando nació, o sea que dio a luz de camino y llegaron allí buscando descanso y buscando una habitación para ellos poder descansar. La realidad del caso, iglesia, es que terminaron en un pesebre. La Biblia nos dice, y lo que es bien alarmante, es que lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en la posada. Y la posada no es otra cosa que una casa, ¿verdad?, un bed and breakfast prácticamente, una de estas casas donde la gente habilita sus cuartos para recibir a todas aquellas personas que vienen de viaje. Y obviamente no había lugar para ellos en la posada porque había un decreto imperial que requería que todo el mundo llegara hasta su tierra natal para inscribirse en el censo. María y José no eran los únicos que estaban de viaje para llegar allá. Amén. Esto es como en la época de las Navidades, donde usted no es la única persona que viaja a ver a sus seres queridos. Viaja todo el mundo, se monta en avión, el aeropuerto está insoportable y las filas son grandes. Y chequear otro hotel, no hay hotel, no hay espacio. Pidiendo hotel, pues no hay hotel. Déjame chequear otro hotel, no hay hotel, no hay espacio. ¿Por qué? Porque toda la gente está en el barrio. Toda la gente llegó a la ciudad para inscribirse. Así que aquí estaba aquella joven madre con su infante en sus brazos, teniendo que pasar la noche en un sucio y frío establo, teniendo que recostar a su hijo recién nacido en un comedero de animales. ¿Usted se puede imaginar eso? ¿Usted se puede imaginar usted poniendo a su hijo, no digamos recién nacido, a su hijo, cualquier hijo que usted tenga, y recostarlo donde las vacas comen y donde las ovejas comen, donde está lleno de usted tiene la imagen, ¿verdad? Eso es lo que está pasando en aquel momento. Y te pregunto yo a ti, ¿es eso algo aceptable? ¿Es aceptable que una madre con su hijo recién nacido tengan que recostarse y tengan que descansar en un establo, tengan que poner a su hijo en un pesebre? Nosotros muchas veces estamos bien fascinados con la historia de la Navidad, porque nosotros pensamos que el establo y el pesebre era como los pintan las tarjetas de Hallmark. Déjenme decirle algo, esto no se ve como Hallmark. Y nosotros lo vemos hoy en día como algo bien hermoso, bien precioso, y hasta tenemos en nuestros hogares el nacimiento con el pesebre lo más lindo, y los pastores y los reyes y los magos, y llegaron allí y demás, y todo bien bonito. Déjenme decir, en aquel momento no era nada de bonito, no era nada de lindo, no era nada de rico, no era nada de oloroso, era desagradable. Ni usted ni yo pensaríamos acostarnos en un pesebre. Ni usted ni yo pensaríamos pasar la noche en un establo, mucho menos poner a nuestros hijos en esa circunstancia. Es más, Jesucristo lo diría de esta forma: si nosotros siendo malos sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial? Nosotros mismos no haríamos eso. Pero las condiciones eran difíciles en aquel momento. Y la pregunta es, ¿es algo aceptable esto? Y quizás tú me puedes decir, pastor, pero la realidad del caso es que no había lugar en la posada. A mí, cuando no hay lugar, no hay lugar. Amén. Todo el mundo estaba allí, las habitaciones estaban llenas. ¿Qué usted quiere que? ¿Qué usted quiere que? Si no hay lugar, no hay lugar. Y sabe, iglesia, la realidad del caso es que sí, la verdad es que la posada estaba llena, quizás todas las habitaciones estaban llenas, y legítimamente no había habitación para ellos. Pero te hago otra pregunta: ¿será que no había alguien que pudiera hacer algo al respecto? ¿Será que no había alguien en aquella posada que vio a María en su condición, vio a José quizás buscando ayuda y viendo la situación, que pudiera hacer algo por ellos para que ellos no pasaran la noche en aquel establo, en aquel pesebre? Claro que sí, había un montón de gente allí. El lugar estaba lleno. Aquel lugar estaba lleno de gente que lo más probable vieron a María en su condición, la vieron con el niño. Quizás el niño estaba llorando como hacen todos los niños recién nacidos. Yo recuerdo cuando mi hija nació, ella lloró como por 6 horas, corrido. Yo estaba así desesperado y mi suegra peor todavía. Porque ella lloraba y lloraba y lloraba y los médicos y las enfermeras no hacían nada al respecto. Los niños lloran cuando nacen. Nadie escuchó al niño llorar. A tal extremo que pudieran moverse y hacer algo por ellos. ¿Sabe, iglesia? Aquel lugar estaba lleno de gente. Yo imagino a José, quizás pidiendo ayuda, tratando de ver si había alguien que se compadeciera de su esposa y de su hijo, y quizás tocando, mire, mi hija está recién nacido, ¿será que usted le puede dar un lugarcito en su habitación para que ella por lo menos se recueste? Quizás yo me quedo afuera y duermo con los animales, pero mi esposa, mi hijo recién nacido, quizás pidiendo ayuda. Sin embargo, nadie hizo nada por ellos. Y en el establo terminaron. En aquel lugar infrahumano, que como te digo, en el cual ninguno de nosotros, con niños o sin niños, nos atreveríamos a pasar la noche. Y para mí, cuando preguntamos acerca y decimos, pues que no había habitación, para mí el problema aquí es mucho más que falta de habitación. Para mí el problema aquí es un problema del corazón. Es un problema del corazón humano que no se fijó y que no amó. ¿Y por qué yo te digo esto, iglesia? Porque nadie los amó lo suficiente como para hacer algo por ellos. Nadie los amó lo suficiente como para ayudarles. Quizás algunas personas no quisieron ayudar a María y a ellos porque cuando los vieron, porque quizás había tenido un hijo fuera del matrimonio. Usted sabe, las malas noticias corren. Y como ella tuvo un hijo fuera del matrimonio, hay gente que dice, nosotros nos reunimos con gente inmoral. Ese tipo de gente no, allá que se resuelva. Ella por allá, pero nosotros no nos unimos con ellos. Quizás no quisieran ayudarles por ello. Quizás algunas personas no hicieron nada por ellos porque estaban muy ocupados en sus asuntos. Usted sabe, y en sus negocios, como todos nosotros que estamos ocupados en nuestras situaciones, que si las compras de la Navidad o tenemos la lista bien grande y queremos comprar y demás, que dicen ni siquiera tenemos ojos para nadie más excepto para nuestra lista y para lo que vengo a hacer en el supermercado, en las tiendas, y salte del camino porque estoy que trueno si alguien se me pone al frente. Usted sabe, estaban todos envueltos en sus asuntos, que no tuvieron que, no pudieron fijarse en María y en su necesidad. Quizás algunas personas no hicieron nada por ellos porque José y María no eran gente acomodada, usted sabe, eran gente pobre, no tenían nada que darle a cambio, usted sabe, yo te ayudo, ¿por qué tú me vas a dar a cambio? Y como ellos no podían dar nada a cambio, y yo digo esto, porque es que hay momentos que nosotros hemos hecho eso también, ayudamos a ciertas personas, pero no ayudamos a otras, ayudamos a ciertas personas porque quizás están un poco acomodadas, porque quizás nos pueden dar algo, porque nos caen, pero aquella que no nos puede dar nada, aquella que lo único que va a hacer es succionar nuestros recursos, allá no. Y a veces nosotros hacemos eso. Quizás algunas personas, iglesia, no los ayudaron porque José y María eran extranjeros. Usted sabe, no eran de Belén. Y como dice más adelante la palabra de Dios, de Nazaret no salía nada bueno. Como ellos eran de Nazaret, esta gente son mal aspecto, tienen mala fama. Para citar al presidente de este país, estos son violadores. ¿Te has escuchado esa frase, verdad? ¿Cómo vamos a ayudar a gente como esta? Es lamentable. Por eso las cosas que pasan en nuestro país, a veces pasan dentro de nosotros, que nosotros vemos el aspecto de las personas, de dónde vienen, cómo se ven, para ver si entonces nos dignamos a ofrecerle algún tipo de ayuda a estas personas. Es lamentable, ¿no? Pero así sucede. Y quizás María y José no recibieron ayuda por eso. Quizás algunos no los quisieron ayudar porque no querían enredarse con personas como ellos, en situaciones en las que se encontraban, porque esto iba para largo. O sea, si María acaba de dar luz, ¿sabe Dios cuánto tiempo van a estar en Belén? O sea, nosotros no queremos abrirle paso en nuestro cuarto ahora, porque ¿sabe cuánto tiempo se nos van a quedar en nuestro cuarto? Y nosotros necesitamos nuestra privacidad. Déjeme decir, yo he pensado así. Yo no sé usted, pero yo he pensado así. Es que yo no quiero meter a nadie en mi casa, porque ¿cuánto tiempo? Y después, ¿cómo les digo que se vayan? ¿Y cuándo? Y esto va para largo. Hay tantas razones, óigame bien, yo digo esto porque yo creo que hay tantas razones por las cuales quizás gente no quisieron hacer nada por ellos, pero la pregunta es, ¿son estas razones válidas? ¿Son razones válidas para que nadie hubiera hecho algo para ayudarlos en aquella condición de tal forma que no terminaran en un sucio y apestoso comedero de animales? La realidad del caso es que no hubo nadie, sin embargo, allí estaban. Nadie hizo nada por ellos. Y es increíble pensar que los animales abrieron paso en su establo para que María y José y el pequeño niño pudieran recostarse, mientras la gente a su alrededor los ignoraron, los rechazaron, le cerraron las puertas y lo más probable hasta le dieron la espalda. ¡Fup! Mejor no veo, porque ojos que no ven, corazón que no siente. Si no veo, no tengo responsabilidad. Cuando veo, tengo responsabilidad. Pero mejor no veo y doy media vuelta y sigo mi camino. Y sigo mi camino. Aquel día, iglesia, no hubo amor para María, no hubo amor para José, ni mucho menos para Jesús. Y les pregunto a ustedes, ¿cuántos de ustedes que están ahí, cuántos de nosotros que estamos aquí, de una u otra forma, no hemos experimentado este tipo de rechazo, este tipo de indiferencia, este tipo de desinterés, como experimentaron José y María? Hoy tú y yo lo más probable tenemos historias, ¿o no? Porque tú y yo somos extranjeros, y gente no mira a los extranjeros a veces muy bien. Quizás tú y yo hemos experimentado el mismo trato, el mismo maltrato que experimentó José y María. Quizás por tu oleado muy verde, que digamos, ¿verdad? Quizás por tu estatus migratorio, muy azul y muy verde, que digamos, ¿verdad? Quizás por tu estatus migratorio. Oye, es que este es ilegal. No, este sí, pero este no. Por la razón que sea. Quizás por el país tuyo de origen. No, es que estos vienen de tal o cual país. Y yo una vez tuve una mala experiencia con la gente de este país y te rechazan. Quizás por tu posición socioeconómica. Estás una persona pobre y te marginan, te separan. Quizás porque te ves diferente, porque cometiste una equivocación. En algún momento de tu vida te equivocaste, hiciste algo indebido y te pusieron el sello. O simple y sencillamente, como dicen bien de los jóvenes en la escuela, es que no se ve cool, es que no está cool, no viste cool, no habla cool, por la razón que sea. Y quizás te han rechazado, te han ignorado. A mí, ¿cuántos de nosotros hemos sido ignorados por otras personas como si nosotros no existiéramos? Déjame decirle esto. Yo veo eso a cada rato en esta iglesia. Yo soy bien crítico de esto. A mí me prende y me molesta que un americano me saluda a mí y lo ignore usted. Y yo estoy hablando con usted. Y me saluda a mí y como si usted no existiera. Y en ese momento yo paro a la persona, déjame presentarte a fulano o a mengano, que no se equivoque, porque él está aquí. Tú eres ciego. Pero a cada rato esas cosas suceden. Nos ignoran, pues somos extranjeros. Quizás porque no nos conocen, porque nos vemos diferentes. Pero a mí eso me prende. Porque tú no eres, o sea, yo no soy ciego, tú no eres ciego y tú no estás pintado. Yo no estoy pintado. Estamos presentes. O sea, ¿cuántos de nosotros hemos experimentado la indiferencia de otras personas, el maltrato, el desinterés de otros, como si no les importáramos? ¿Cuántos de nosotros, iglesia, nos han dado de codo en el momento más bajo de nuestra vida, cuando lo más que necesitamos era una mano amiga? Era alguien que nos diera una mano. Vente, levántate, vamos a ver cómo te ayudo. Y te saco de esto. O sea, yo creo que a todos nos ha sucedido. Y todos nos han rechazado, nos han ignorado, nos han despreciado como se lo hicieron a José y a María, a Jesucristo, aquella primera Navidad. Y lo más lamentable y lo más desagradable, y le sé que todavía en muchos de nosotros hemos recibido ese tipo de trato, ese tipo de rechazo, iglesia, de la gente que menos lo esperamos. Hemos recibido ese tipo de trato de gente, iglesia, que se supone que nos amen como Cristo nos amó. Hemos experimentado nosotros ese tipo de trato de gente, iglesia, que se supone que nos amen a nosotros como a ellos mismos. Hemos recibido ese tipo de trato, iglesia, de gente, iglesia, que todos los domingos llega a la iglesia, aleluya, gloria a Dios, Jesucristo es mi Señor y Salvador, pero cuando tú los ves, el trato que tienen hacia nosotros, nos han despreciado, nos han humillado, nos han hecho sentir así de pequeños en su presencia, en el momento más difícil de nuestra vida. Y la pregunta, ¿cómo te hizo sentir eso a ti cuando tú experimentaste ese tipo de rechazo? ¿Cómo te hizo sentir a ti cuando tú experimentaste en el momento más vulnerable de tu vida, que necesitabas la ayuda, que nadie te extendió la mano, al contrario, te dieron la espalda? ¿Cómo te sentiste cuando la gente te rechazó, te ignoró, te dio de codo? A mí la realidad del caso es que a nadie le gusta, ¿o sí? A mí no me gusta que me rechacen, que me ignoren, que me den de codo. A nadie le gusta ese tipo de trato. ¿Y a quién le gusta que cuando lo más que tú necesitas es apoyo y ayuda, te den la espalda y te ignoren? A nosotros no nos gusta, ni a ti, ni a mí. Y yo te digo más, ha sido a veces tan y tan desagradable para algunos de nosotros recibir rechazo y recibir indiferencia a algunos que hasta de algunas partes de la iglesia, que hasta ya no quieren ni siquiera saber nada de la iglesia, no quieren saber nada de Cristo. Porque no es solo a veces la indiferencia y el rechazo, es que a veces nos han virado la cara en nuestra presencia, a veces hasta un insulto nos han dado, y uno como que, hello. Oye, yo esperaba eso de todo el mundo, pero de la gente que profesa ser cristianos, seguidores de Jesucristo, y muchos han dejado la iglesia, y hasta algunos han atentado hasta con su propia vida, porque emocionalmente les dio duro. Todo el mundo me rechaza, y aún hasta la gente de la iglesia. ¿Sabe? En la realidad, el caso es que yo creo que María no llegó a este extremo, José no llegaron a este extremo y a este punto. Pero yo les digo todo esto para que ustedes tengan una idea de cómo ellos se debieron haber sentido aquel momento cuando todo el mundo les cerró las puertas y nadie se fijó en ellos. Nadie los miró. Nadie buscó la forma de aliviar su necesidad en su momento más vulnerable de su vida. De su vida. Yo te digo esto, iglesia, porque ahora vamos a hacer la pregunta al revés, desde otra perspectiva. ¿Cuántos de nosotros hemos sido los que hemos rechazado a otras personas? ¿Cuántos de nosotros hemos sido los que nos hemos mostrado indiferentes hacia personas alrededor nuestro en necesidad? Quizás por su color de piel, quizás por su inclinación sexual, quizás por, I don't know, por el país de origen en el que vienen, quizás por la inmoralidad en la que están viviendo, quizás por su inclinación religiosa, quizás porque tienen mal olor. Usted sabe, yo es que no quiero, pues me hundo y después tengo el olor este encima. A mí me ha pasado eso, yo ayudo a gente, tiene mal olor y todo suena su olor. Pero eso es razón para yo no ayudar a una persona, su olor. A mí de vez en cuando yo despido un poco de olor, que no es agradable tampoco. Usted también, todos nosotros, ¿verdad? Todos. A veces nosotros hemos rechazado a otras personas por la influencia de otros, las razones continúan. Pero ¿cuántos de nosotros nos hemos mostrado así, indiferentes hacia otras personas? Y yo te pregunto, iglesia, porque es bien fácil para nosotros reconocer cuando somos víctimas de algo así, cuando alguien nos rechazó, cuando alguien nos maltrató, cuando alguien fue indiferente o mostró algún tipo de rechazo hacia nosotros. Es bien fácil nosotros poder darnos cuenta de eso. ¿Por qué? Porque lo hemos vivido, porque lo experimentamos, lo sentimos y no nos gusta. Te digo, nos hace sentir pequeños y nosotros hasta nos prendemos. ¿Pero qué se cree esta persona? ¿Por qué me trata así? ¿Y por qué me ignora como si no existiera? Nos molestamos, ¿verdad? Pero lo que no es tan fácil de reconocer es cuando somos nosotros mismos. Y ahora estoy hablando contigo y conmigo, nosotros que estamos aquí. Cuando somos nosotros, iglesia, los que rechazamos. Cuando somos nosotros los que ignoramos. Cuando somos nosotros, iglesia, los que despreciamos y nos mostramos diferentes hacia otros. Y sabes, no es fácil para nosotros reconocer esto porque nosotros nunca queremos pensar de nosotros como personas que hiciéramos algo así. ¿Quién quiere pensar? O sea, usted nunca va a pensar de usted como usted es una persona que rechaza a otras personas, que se muestra indiferente. Pero en realidad el caso es que a cada rato lo hacemos. Lo reconozca o no, lo quiera reconocer yo o no, a cada rato nosotros tratamos a las personas de una forma indiferente. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos experiencias. Nosotros tenemos una educación, un bagaje. Nosotros hemos crecido dentro de una sociedad y dentro de una cultura que lamentablemente discrimina a cada rato, a algunos le muestra favor y a otros no. Y nosotros no hemos crecido en una burbuja donde no nos contaminemos de esto y donde esto no nos influya. Lo que significa que todos nosotros, lo querramos reconocer o no, todos tenemos prejuicios. Todos tenemos prejuicios. Personas de cierto color, personas de cierto estatus político, económico, social, todos lo tenemos por experiencia que hemos experimentado, por la crianza que nos dieron nuestros padres, por lo que estamos viendo todos los días en las noticias. Todo eso influye cómo nosotros miramos a otras personas, cómo nosotros tratamos a otras personas y no queremos reconocerlo, pero la realidad del caso es que afecta cómo nosotros nos relacionamos, miramos y tratamos a otras personas. Y muchas veces, queramos reconocerlo o no, más allá de víctimas, nosotros somos los victimarios. Nosotros somos las personas, iglesia, que vemos a alguien en necesidad y como aquella gente en la posada que estaban allí, simplemente les decimos, si es que decimos, no hay lugar para ustedes. No tengo tiempo para ti. Y quizás no lo decimos, pero todos nuestros actos y nuestras acciones, eso es lo que están comunicando. Muchas veces, iglesia, somos nosotros como aquellos que posiblemente rechazaron a José, que después que le estaba pidiendo ayuda y pidiendo misericordia para la noche, lo ignoraron. No se interesaron en indagar un poco más acerca de su situación, simple y sencillamente le pasaron la cruz I'm sorry, no tengo tiempo, estoy muy ocupado en otras cosas. Muchas veces somos como aquellos, iglesias, que estaban tan y tan ocupados en sus asuntos que ni siquiera se dieron cuenta de que allí había una mujer con un bebé recién nacido en un comedero de animales. Muchas veces, iglesia, nosotros somos como aquellos que posiblemente miraron a María tan joven con un bebé y la juzgaron diciendo, ¿quién la manda a meter la pata tan joven? Oiga, usted ha dicho eso y, usted lo, y si no lo ha dicho, lo ha pensado. ¿Y quién le mata? ¿Quién le manda a meter la pata tan joven? Si se hubiera aguantado un poquito más, esto no le estuviera pasando. Cuando ni siquiera fue su culpa. A mí hay parte a veces de la historia de las personas que nosotros no conocemos. Nosotros solamente conocemos lo que vemos en la historia de alguien. Pero no hasta que usted se sienta y comienza a leer la historia, comienza a indagar, comienza a buscar, se da cuenta, aquí hay algo detrás de todo esto, que si yo no me pongo a descubrirlo, trato a esta persona de una forma que no es la forma que yo debería tratarla. Aquel bebé que María tenía fue producto del Espíritu Santo, pero quizás pueda ser producto de un padre sinvergüenza que violó a la muchacha a los 12 años y eso la hace mala mujer. No, pero no es hasta que nosotros nos sentamos y descubrimos la historia. O quizás fue que la muchacha metió la pata. ¿Pero por qué? Descubre la historia. No tuvo padres que le educaran y que le instruyeran. Pero no hasta que usted se siente y descubre la historia, que usted poco a poco comienza a descubrir, espérate, yo puedo estar asumiendo cosas de esta persona que me van a llevar a mí a no tratarla bien. Déjame sentarme y escuchar qué es lo que está pasando aquí. Pero muchos somos así, lamentablemente. ¿Sabe? Muchas veces, iglesia, nosotros juzgamos a las personas antes de indagar su historia. Muchas veces somos como aquellos que simple y sencillamente no les interesa lo que le sucede a otros. Mientras ellos estén bien, el mundo a su alrededor puede caerse en canto. Yo estoy bien, el resto no me interesa. Y seamos honestos, muchas veces estas son las reacciones nuestras, las que tú y yo hemos tenido, iglesia, cuando vemos a deambulantes en las calles, cuando vemos a madres solteras batallando con sus hijos. A veces nosotros hemos pensado, y lo digo porque yo pensaba así, pero ¿por qué tiene tanto hijo? ¿No se pudo aguantar en el segundo? A mí, yo soy honesto, yo sé que usted ha dicho esto. A mí, yo simplemente estoy poniendo las palabras aquí para que usted, porque esto lo hemos dicho. Y en vez de buscar cómo ayudamos, estamos tratando de racionalizar y tratar de explicar, pero es que no importa, esto es lo que hay, esta es la situación que hay. O ayudamos o no ayudamos. Aliviamos la necesidad o no aliviamos la necesidad, pero indagar por qué, cómo, cuándo, que pudo haber tenido 2, 5, 10... no va a cambiar la situación. ¿Qué vamos a hacer al respecto? Y muchas veces nosotros hacemos eso, iglesia. Tratamos así a madres con solteras pateando con muchos hijos. A veces hacemos esto y reaccionamos así cuando vemos a una mujer siendo golpeada y abusada por su cónyuge. A veces hasta nos quedamos callados. Eso no es asunto mío. El hombre la puede estar matando allí. Y usted puede estar escuchando los gritos en su apartamento, pero eso no es asunto mío. Ellos son allá, ellos son esposos, ellos que se resuelvan. Y después al otro día la mujer aparece en el periódico muerta porque uno escuchó, pero se quedó callada. Y la realidad del caso es que este es el pan nuestro de cada día en un mundo tan machista como el nuestro, hispano, donde hay unos hombres que son sinvergüenza. ¿Ven? Es una realidad. ¿Sabes? Muchas veces, iglesia, nosotros actuamos así cuando vemos una familia batallando para poder cubrir sus propias necesidades básicas. Cuando vemos gente viviendo en condiciones infrahumanas. O cuando nos encontramos con gente atrapada en vicios y adicciones. Ante personas y situaciones como esta, muchas veces nosotros prácticamente nos hacemos de la vista larga. Esto no es conmigo. Nos hacemos los locos, los ignoramos, quizás cuestionamos lo que está pasando, pero nos alejamos, rechazamos, quizás juzgamos, pero allí los dejamos en la misma condición. En la condición a la cual ninguno de nosotros nos gustaría estar y de la cual nos gustaría que nos ayudaran a salir si estuviéramos en ella. Que alguien me dé la mano porque no sé cómo salir. ¿Sabes? Llevo batallando con esta adicción años, pero no sé cómo salir de ella. Que deje el vicio ya, pero no sé. Está tan engranado en mí. Es tan parte de mí que no sé a menos que alguien venga y me abrace y me ayude. Y quizás me lleve a algún lugar, pero por mí solo no puedo. Porque by default me doy la cerveza otra vez. Vuelvo otra vez y me fumo el cigarro. Vuelvo otra vez y me meto la cocaína encima. ¿Por qué? Porque ya es parte de él. Necesito ayuda, pero no hay nadie que se levante. Se siente y me ayude en este momento. en este momento. Y sabe, iglesia, muy a menudo esas son las reacciones de nosotros que estamos llamados a amar a nuestro prójimo como Cristo nos amó. Amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y lo más lamentable es que muchas veces, si hacemos algo, es algo superficial. Hay momentos que hacemos. Y déjeme, yo sé que estoy generalizando algunas cosas. Estoy diciendo, pastor, usted está estrechando la cosa. Sí, yo sé que sí, pero escúcheme. Porque el caso es que sí, hay cosas buenas que nosotros hacemos. Pero a veces es superficial. Donde a veces tiramos nosotros, si hacemos algo, es algo bien superficial. Donde a veces tiramos $2 o $3 a la persona y allí la dejamos, ¿verdad? Por salir del paso, ¿verdad? O en el peor de los casos, en el peor de los casos, con toda la buena intención del mundo, simplemente miramos a la persona y decimos, Dios te bendiga, Cristo te ama, oye, ¿sabes qué? Voy a estar orando por ti. Y yo digo eso, que es el peor de los casos. ¿Sabes por qué, iglesia? Es el peor de los casos, porque decirle a una persona, Cristo te ama, Dios te bendiga, estaré orando por ti, sin mostrar, óigame bien, sin mostrar la compasión, sin mostrar el amor, sin hacer una tangible, sin hacer tangible la ayuda a esta persona que tanto necesita, el apoyo, el alivio en su situación, sin hacer que Cristo y su bendición se hagan presentes en sus vidas, eso es una burla a nuestro Dios y a nuestra fe. Si usted no va a ayudar a nadie, por favor no le diga que Cristo lo ama. Por favor. Si usted no va tangiblemente a bendecir a alguien que le va a traer un poco de alivio en su situación, no le diga, voy a estar orando por ti. Voy a estar orando por ti y fíjate, ¿sabes qué? No puedo ayudarte en todo, pero esto es lo que puedo hacer por ti. Haga algo, pero por favor, no simplemente le diga, Dios te bendiga, Cristo te ama, voy a estar orando por ti. Y dejar a la persona en su misma condición sin que vean que usted está moviéndose activamente para ayudarle a buscar cómo le asiste en su situación. Es más, nosotros podemos decir a las personas, iglesias, las cosas correctas acerca de Jesucristo. Podemos guiarlos a Jesucristo y decirle, ¿sabes qué? Es que tanto te amó Dios a ti, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y eso es tremendo, eso es correcto, eso es la palabra del Señor. Sin embargo, iglesia, si como cristianos y embajadores de Cristo no hacemos algo para ayudar y satisfacer esa necesidad inmediata de vida que puede tener, estamos arrastrando el nombre de Cristo en el fango. Estamos simplemente diciendo, Dios te ama tanto, pero ¿sabes qué? No te ama lo suficiente como para ayudarte en este momento. Él te amó tanto en el pasado. A mí no me interesa lo que Cristo hizo hace más de 2000 años en una cruz y en este momento yo sigo en la misma condición y tú no me puedes traer alivio. Este Cristo que hace más de 2000 años me amó, si Él es Dios, me amó ayer y me ama hoy también y me va a seguir amando mañana. Y en el ayer Él me lo mostró de una forma práctica y tangible y visible. Él dio su vida por mí. ¿Qué estás dispuesto tú a hacer por mí? En el nombre de Jesucristo. ¿Qué puedes hacer tú? Y nosotros quizás no lo podemos hacer todo, pero algo podemos hacer. Con los brazos cruzados no nos podemos quedar. No nos podemos quedar. ¿Sabe, iglesia? La esencia de nuestro Dios, la esencia de nuestro Dios y la base y el fundamento de nuestra fe es el amor. Es amor en acción. Es amor en acción. Primera de Juan 4:8 nos dice que Dios es ¿qué? Dios es amor. Hoy el hermano Ramón nos decía, Dios no da amor, Dios no habla de amor. Es lo que significa, el amor es una persona. Y las personas en momentos de necesidad se hacen ¿qué? Presente. Amén, el amor tiene que hacerse presente. Y Jesús resumió toda la Biblia en amar a Dios y amar a ¿quién? A nuestro prójimo. Amar a Dios y amar a nuestro prójimo. Y la pregunta que yo te hago a ti, ¿será posible decirle a alguien que Dios le ama sin ser un agente activo del amor de Dios? ¿Será posible, iglesia, amar a alguien sin una expresión tangible de amor? Simplemente decirle te amo, pero que no hay una expresión tangible de amor. Definitivamente que no, iglesia. Usted puede decirle a la gente, te amo, pero la gente ve, observa y percibe y sabe si de verdad es o no es. ¿Por qué? Por lo que usted está haciendo. Por eso es que el apóstol Juan escribió en 1 de Juan 3:18, queridos hijos, no amemos de palabras ni de labios para afuera. Eso no es suficiente. ¿Qué dijo? Amemos con hechos y de verdad. Hagamos algo que demuestre el amor que tenemos por la otra persona. No simplemente lo digamos, hagámoslo. Por eso es que el apóstol Santiago, más adelante, allá en Santiago capítulo 2, versículos del 14 al 17, en una ocasión él dijo, hermanos míos, dando esta situación hipotética que lo más probable era que estaba pasando en la comunidad que él está escribiendo. Dice, hermanos míos, ¿de qué le sirve a uno alegar que tiene fe si no tiene obras? ¿Acaso podrá salvarlo esa fe? Y aquí viene la situación hipotética. Supongamos que un hermano o hermana no tiene con qué vestirse y carece del alimento diario. Y uno de ustedes les dice que les vaya bien. Abríguense y coman hasta saciarse, pero no le da lo necesario para el cuerpo. O sea, usted le dice, vete, come, Dios te bendiga, pero no hace lo que tiene que hacer para que la bendición de Dios le llegue a su vida, que tanto necesita. ¿De qué servirá eso? Pregunta él. Así también la fe por sí sola y no sin obras, está muerta. Está muerta. Y le decía, la fe nuestra, la fe tuya, la fe mía, sin expresiones concretas de amor, dice el apóstol Santiago, está muerta. No tiene vida, es hueca, vacía, sin sentido. No sirve. Y lamentablemente, así vemos muchos cristianos con una fe que no sirve. Con una fe hueca. Con una fe de aleluya, gloria a Dios, de yo oro, digo las cosas correctas, pero no una fe de vivencia. No una fe de acciones concretas a su prójimo. No una fe que se manifieste en su diario vivir asistiendo y ayudando aquellas personas que como José, María y el niño Jesús tanta necesidad tenían de que alguien simplemente llegara y aliviara su necesidad. Hiciera algo por ellos. ¿Sabes qué? No puedo meterlos a todos en mi cuarto, pero ella ya sube que nos lo vamos al fuera. Vente, pasen la noche. ¿Y sabes qué? Nos convocamos, hicimos aquí y hoy vas a estar con nosotros, mañana vas a estar con fulano y mengano, pero en el frío no vas a pasar. La fe nuestra tiene que hacer algo así. Tiene que movernos a hacer eso. ¿Sabe, iglesia? El mensaje claro y directo de la llegada de Jesucristo a la tierra en aquella primera Navidad es que Dios se fijó en nosotros. Él se fijó en nuestra necesidad, iglesia. Una necesidad crónica llamada pecado y se atrevió a hacer algo por nosotros. Nosotros no solo llegar al mundo, sino dar su vida por nosotros en rescate y en la cruz del Calvario. Él se atrevió a hacer algo por nosotros. No hay más expresión, no hay una mejor expresión del amor de Dios que esa. ¿Sabes? Pero no solo eso. Mientras él estaba en la vida, mientras estuvo en la tierra, él mostró su amor a todo instante, a cada momento, satisfaciendo necesidades básicas de vida de la gente. Él oró y sanó por los enfermos. Amén. Hay momentos que hay gente enferma alrededor nuestro y nosotros ni siquiera oramos por ellos, mucho menos lo llevamos al médico, mucho menos vamos a la farmacia a ver si le podemos comprar un tónico que le quite la tos que tienen. Pero nuestro Dios llegó allí y él oró y sanó a los enfermos, alimentó al que tenía hambre, sanó a los enfermos, alimentó al que tenía hambre, libertó a los oprimidos, restauró a los marginados. Él se fijó y compartió con aquellos que eran despreciados por la sociedad, tal extremo que le decían, amigo de pecadores. Se reunía con la gente que nadie más quería estar en la sociedad. Levantó a los muertos. Le dio vida a los que no tenían. Y ese es precisamente el llamado de Dios, la responsabilidad que nosotros tenemos como seguidores de Jesucristo. Amar a todos de esa forma. Y tú me preguntarás, ¿cómo se ve eso práctico? Estoy escuchando lo que está diciendo Jesucristo, ¿cómo se ve eso práctico? Déjame mostrarte, déjame darte un ejemplo y una historia que pasó esta semana de cómo esto se ve. La semana pasada nosotros recogimos la canasta de bendición. Gracias por su aportación. La canasta de bendición era para una familia que en el pasado ha estado con nosotros, no viene muy seguido, tiene más contacto con la iglesia americana, pero una familia hispana de mucha necesidad. Son 7 en total en la casa, son 7 en total en esta casa. Papá es el único que trabaja, mamá está en la casa con sus niños pequeños, 2 de sus hijos más grandes tienen condiciones de salud crónica que requieren atención médica y hasta cirugía, ¿verdad? Papá y mamá no saben manejarse en el sistema, no entienden el idioma, papá y mamá tienen sus propias limitaciones físicas y de salud, donde a ellos les cuesta trabajo navegar y todo eso. Son una familia bien fácil de ser marginada, ignorada por cualquier persona. Yo no me quiero meter con esta gente. ¿Usted me entiende? Porque es que esto es mucho trabajo. Este tipo de personas, la vida de ellos es bastante precaria. Es difícil. Usted me dice, pastor, pero yo la tengo difícil. Créame, esta familia la tiene difícil también. La tiene difícil. ¿Y qué pasa? Viendo la gravedad de su situación, su pobreza, su falta de conocimiento, su incapacidad para manejarse dentro de los sistemas de este país, la ministra de los niños de la iglesia americana, Miss Susie, ha tomado como ministerio personal ayudar a esta familia. Ella me dijo en una ocasión, una vez yo vi, oiga bien la declaración que ella me dio, una vez yo vi la severidad de su condición, los necesitados y los vulnerables que ellos están, yo no podía quedarme sin hacer algo. Una vez yo vi. Es poderoso cuando usted ve. Por eso cuando usted ve estas organizaciones que están ayudando y que están pidiendo dinero, ¿qué es lo que le presentan? Una foto enfrente. Le presentan y eso es más difícil. Porque una vez usted ve, hay algo. Pero ella vio, ella experimentó, visitó a estas familias, comenzó a escucharles. No pude ignorarlos. Hace varias semanas atrás me dijo, oye, cuando ustedes recojan la comida que ustedes recogen una vez al mes, esto será una buena familia para bendecir. Y por eso fue seguro. Cuando llegamos en diciembre, a ellos vamos a bendecir. Así que el lunes en la mañana, recogimos esto el domingo, el lunes en la mañana, allí fuimos a llevarle la canasta de bendición. Y cuando llegamos allí, allí estaba mamá con uno de sus hijos sumamente flaco. Usted ve al niño, I mean, yo creo que su mano es así, ¿sabes? Sus piecitos bien flacos, sumamente flacos, estaba en reposo porque varios días atrás le habían hecho una cirugía. Observando nos dimos cuenta que no había absolutamente nada en la nevera. Y en la alacena lo que habían eran unos cuantos cups of noodles. Usted sabe, esos cups of noodles que eso es sumamente alto en azúcar, en sal, y no le echaba agua caliente, es lo que había allí. Definitivamente la canasta de bendición, iglesia, fue de mucha bendición para ellos. Y yo te agradezco a ti por tu aportación, porque esto es parte de cómo nosotros amamos a todos. No solo a los nuestros, pero a gente allá afuera. Mamá estaba súper agradecida por lo que nosotros hicimos, por lo que le llevamos, por los alimentos. Pero más aún, y ella continuó demostrando y expresando su gratitud por mi Susi. Por lo que mi Susi había hecho y continúa haciendo por ellos. ¿Qué está haciendo mi Susi por ellos? Mira, iglesia, mi Susi está visitándolos a ellos. Ella va y los visita. Ella va y le lleva ropa de personas que le donan y personas que dicen, mira, se me quedó esto para mi hijo. ¿Sabes de alguien que necesite esto? Y ella sabe, sí, yo conozco a esta familia que no tiene absolutamente nada porque su papá yo creo que ni $15,000 al año hace donde trabaja y son siete en esta casa. Y ella les lleva la ropa que donan, les lleva alimento, los acompaña a las reuniones de la escuela, donde tiene reuniones con los maestros para ayudarlos a maniobrar y entender lo que está pasando. Aboga por ellos. Cuando alguien los está imaginando, no está tomando en cuenta que ellos, la situación que ellos aboga por ellos. Los lleva a las citas médicas de sus hijos, le ayuda a manejar el sistema médico para que tanto ellos como sus hijos puedan recibir el tratamiento que necesitan. Los lleva a la farmacia, les compra las medicinas si tiene que hacerlo. Todo este tipo de cosas hace mi Susi, por eso ya estaba sumamente agradecida. Allí me lo expresó. Y le decía, cuando yo escuchaba esto, y cuando yo veía todo lo que, yo escuché todo lo que mi Susi hacía por esta persona, dije, de eso es que se trata, amar. Y de eso es que se trata, amar a todos, porque esta gente lo necesita. Y esto es trabajo, sí es trabajo. Pero tiene que haber algo más que nos motive, y el amor de Cristo tiene que empujarnos y tiene que compadecernos, hacer algo por ellos, amar a gente como esta. Yo no digo, iglesia, que nosotros vamos a hacer todo este tipo de cosas, pero lo que estoy diciendo es que estas son formas concretas en las que nosotros le demostramos el amor a otras personas, llevándoles un poco de comida, abogando por ellos cuando alguien está aprovechándose de ellos. Y eso ocurre cada rato en los complejos de vivienda donde muchos de nosotros vivimos y donde la gente que nosotros conocemos vivimos. La gente se aprovecha de ellos. Llegar allí, no tienes bono, aquí estoy yo para hacer la voz de él. ¿Por qué tú estás abusando? Él no se puede comunicar, pero yo sí. Este tipo de cosas, pero eso requiere tiempo, requiere fijarse, requiere ver, requiere decir, ¿sabes qué? Requiere amar. Eso es lo que toma. El problema, iglesia, no era falta de habitación. El problema era una falta en el corazón, de amor en el corazón. Pero cuando uno ama, uno mueve cielo y tierra. Uno busca la forma de llegar, uno busca la forma de hacer algo, pero quedarse callado, con los brazos cruzados, no es una opción. Ante personas en necesidad como esa, y así como esta familia, hay muchos a nuestro alrededor, con condiciones y situaciones difíciles que necesitan urgentemente que tú y yo los amemos. De tal forma que nos preocupemos por ellos, los busquemos, nos fijemos, les brindemos el apoyo y las oraciones que tanto necesitan. Quizás una madre soltera cerca de ti, como con cinco muchachos, necesita ayuda. Poco alimento, porque no tiene ni siquiera para la renta. Y estás tratando de ver cómo maniobra todo esto. Quizás, iglesia, son los niños con problemas en el hogar. Porque papá y mamá, papá no está presente, papá está abusado, necesitan un mentor, alguien que los guíe y que los oriente, de tal forma que lleguen a ser niños y hombres de bien. Quizás una jovencita con un embarazo no deseado, necesita alguien que simplemente la abrace y vente, yo no justifico esto, pero aquí estoy. No podemos darle marcha atrás, vamos a amarte y vamos a ayudarte a extenderse adelante. Quizás un vecino sin trabajo y lo que necesita es una ayudita, quizás que con las personas que tú conoces le des, como dicen en Puerto Rico, una pala. Yo conozco a alguien, déjame llamar aquí a quien yo conozco, este dan trabajo y lo ayudes en ese aspecto. Sea quien sea, iglesia, hay gente en necesidad de que nos acerquemos y que los amemos en formas concretas. Y haciendo eso, cuando tú y yo amamos en formas concretas, hacemos que el reino de Dios se haga presente y visible en sus vidas. Y para eso estamos llamados nosotros, porque nosotros somos gente del reino de Dios. Gente del reino de Dios. Iglesia, estamos en Navidad y es tiempo de fijarnos. Es tiempo, iglesia, de interesarnos en las personas. Es tiempo, iglesia, de acercarnos y darles una mano amiga a aquellos que están en crisis y regularmente son ignorados. Es tiempo de amar a otros como Cristo nos amó a nosotros. Es tiempo de amar a otros como nosotros nos amamos a nosotros mismos. Y nosotros nunca nos permitiríamos estar en una situación como la que estuvo María y José, como la que está mucho alrededor nuestro. Vamos a hacer algo. Es tiempo de hacer algo. Que esta Navidad, que estamos a punto de unos cuantos días de celebrarla, como seguidor de Cristo que eres, que tú seas distinguido por el mismo amor por el que se distinguió Jesucristo. Por un amor tan ancho, tan largo, tan alto y tan profundo, que llega, alcanza y toca a los hambrientos, a los borrachos, a los enfermos, a los indefensos, a los marginados, a las madres solteras, a la gente que la sociedad no quiere juntarse, que llega a ellos, a los cautivos, a los necesitados alrededor tuyo. Un amor, iglesia, que si tiene que dar la vida por ellos, la da. Porque es el tipo de amor que no solo tu prójimo necesita, sino que es el tipo de amor que es el mejor y más grande acto de amor y de adoración que tú puedes hacerle a Jesucristo esta Navidad. Vamos a orar. Yo no sé dónde tú estás en tu caminar de fe. Yo no sé cómo este mensaje llega a tu vida. Yo no sé cómo Dios te está retando a amar a todos. Lo que yo sí sé es que ya tú sabes, porque ya Dios, el Espíritu Santo de Dios, hizo algo en tu vida en el día de hoy. Y es que el Espíritu Santo de Dios ya puso en tu mente una persona que tú sabes